Son las 7 de la mañana, 12 minutos, y hemos invitado a nuestros estudios al senador Iván Duque Márquez, economista de profesión, de una trayectoria en el sector privado, en el Banco Interamericano de Desarrollo, autor de varios libros. Es un hombre con vocación de servicio público, como lo fue su padre, el gobernador de Antioquia y el ministro. Un hombre muy destacado, un gran intelectual, Iván Duque Escobar, recientemente fallecido. El doctor Iván Duque Márquez es un vocero caracterizado no solamente del Centro Democrático, sino que, dada su carrera y su formación y su estructura ideológica, pues ya es considerado por algunos como otro precandidato del uribismo en las elecciones de 2018. Bienvenido, doctor Iván Duque.
Muy buenos días, doctor Darío. Un saludo para usted, para todos los compañeros acá de la mesa de trabajo y para toda la audiencia. Es un verdadero placer.
Le quiero contar a usted y a la audiencia de Caracol, porque hemos venido haciendo pedagogía para la paz con generales de la República, con integrantes del equipo negociador del gobierno en La Habana, y hemos cursado esta misma invitación que le hicimos a usted, al hoy senador y expresidente Álvaro Uribe, a Carlos Gómez Trujillo y a Óscar Iván Zuluaga. A usted le agradecemos que sea el primero en abrir plaza.
Muchas gracias, doctor Darío.
¿Qué le gusta, si es que le gusta algo, del acuerdo de La Habana?
Bueno, Darío, yo creo que lo más importante de esta discusión que estamos teniendo es lo que ha logrado la Corte Constitucional, y es quitarle a esto esa bruma de manipulada, casi que maniquea, del debate entre la paz y la guerra. Y acá estamos hablando es de los contenidos de los acuerdos, y la Corte en eso ha sido muy preciso, es que entremos a discutir los acuerdos y los contenidos. Entonces yo creo que cuando usted lee los acuerdos, usted puede encontrar cosas que tienen relevancia, que tienen importancia, como es la continuación de una política pública de desarme, desmovilización y reinserción. Yo creo que es un documento que tiene detalles en muchos de los protocolos, pero desafortunadamente hay muchas cosas que contaminan esos acuerdos, que me parece que van en contra no solamente del Estado de Derecho, sino de muchos de los principios que Colombia ha defendido en su Constitución y en sus acuerdos internacionales.
Ahora, ¿no cree usted que, como la violencia colombiana, ningún mandatario, absolutamente ninguno, ha podido acabar con las guerrillas de las FARC en las últimas 5 décadas, a veces hay que privilegiar la paz por encima de la justicia?
Pues Darío, ese tiene un debate que se ha presentado internacionalmente en muchos procesos. Y mire que la experiencia siempre demuestra que cuando hay grandes brotes de injusticia se detonan nuevas violencias. Si usted me pregunta a mí, ¿qué veo yo con preocupación puntualmente de los acuerdos? A mí me parece que miremos el tema de los acuerdos de justicia. Usted lee el artículo 36 y se le da plena elegibilidad a quienes hayan cometido inclusive delitos de lesa humanidad. Es más, leyendo ese propio artículo, aún pasando por la jurisdicción especial para la paz que está contenida en los acuerdos, quienes hayan sido sancionados por delitos graves no se ven privados en sus derechos políticos. Y eso va en contra de la Constitución colombiana. A mí, por ejemplo, me preocupa el artículo 38 del Acuerdo de Justicia, donde sutilmente quieren que el asesinato de soldados bajo la figura de muertes en combate a la luz del DIH pueda ser considerado un delito político, cuando todos sabemos que las FARC jamás se ha regido bajo el Estatuto de Combatientes, y adicionalmente las FARC ha sido un violador permanente del DIH. Mire el artículo 39 del Acuerdo de Justicia. El secuestro de soldados ahora lo van a llamar aprehensión de combatientes. Usted recuerda todas esas imágenes dantescas en el Guainía de esos soldados en situaciones casi que en campos de concentración, y ahora con esa sutileza le quieren dar un tratamiento de delito político para ser amnistiado. Y si usted me pregunta una que me parece más grave aún, y déjeme le menciono las tres partes, el delito del narcotráfico. El artículo 39 de ese acuerdo de justicia dice que los delitos para el financiamiento, promoción o ocultamiento de la rebelión van a ser tratados como delitos conexos al delito político. Y usted ve la página 95 y mire lo que dicen las FARC. Dice, las FARC se compromete a luchar para acabar el problema de las drogas y a poner fin a cualquier relación que hubiera podido existir con esa actividad en el desarrollo de la rebelión. Darío, estos acuerdos vienen con un anexo que es una ley de amnistía. Y ese anexo de la ley de amnistía en el artículo 7 dice que son delitos políticos y conexos a aquellos delitos comunes que se hayan desarrollado en función del financiamiento, promoción y ocultamiento de la rebelión. Eso quiere decir que vamos a darle al narcotráfico de las FARC un tratamiento privilegiado y preferencial frente a la, general, la justicia colombiana.
En el año 2003, el expresidente Uribe ofreció prácticamente lo mismo, y en esa época también eran delincuentes que traficaban y vivían o bien del cuidado de los cultivos, o bien de los cultivos mismos, o de su comercialización. Sin embargo, en ese momento no le importó.
Pues Darío, mire, ¿usted me está preguntando a mí o le está preguntando
no,
a...
No, estoy recordando porque es como por eso, una política del centro democrático.
Yo le contesto. En Colombia siempre se ha dado la posibilidad de adelantar procesos de negociación. Ahora, a mí que me pareció interesante de los procesos, por lo menos que se plantearon en los años 2003, 2004, 2005, advirtiendo que hubo muchos errores en algunos de ellos. Algunos se lograron corregir institucionalmente en el Congreso y en la Corte. Pero yo creo que lo primero era que hubiera una línea de responsabilidad penal. Es decir, si usted se sometía a ese proceso de justicia y usted aceptaba verdad y reparación, aunque sabemos que hubo muchas dificultades en el proceso judicial para poder hacer una reparación efectiva de la totalidad de los criminales, había cárcel. Y nunca se buscó la conexidad política del delito de narcotráfico. Es más, si uno examina con sus dificultades, con sus errores, la ley 975, nunca se permitió que el narcotráfico fuera considerado un delito de carácter político.
Pero uno se plantea, senador Iván Duque, si eso es tan grave, tan monstruoso, y es tan, si se quiere, más delicado entonces que la paz y los 200.000 muertos y los 7.500.000 desplazados, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos, que tuvo un delegado permanente allí sentado, que además ha bendecido el proceso y no se ha metido para nada, se ha comido y se ha tragado, digamos, este sapo que muchos sectores de la sociedad dicen prefiero la paz por encima de todas esas consideraciones de carácter
político? Pues Darío, mire, yo creo que en el tema de los Estados Unidos hay que saber diferenciar políticas de Estado y políticas de gobierno. Yo creo que hasta ahora lo que hemos visto ha sido el lineamiento de una política de gobierno y ha sido una política de apoyar el proceso. Estuvo el delegado Aronson. Pero todavía falta un camino largo por recorrer para saber si va a haber una política de Estado, sobre todo en materia de narcotráfico. Porque mire que curiosamente el nuevo fiscal general de la Nación, el doctor Néstor Humberto Martínez, va a los Estados Unidos y las autoridades le muestran todos los recursos que posiblemente tienen ocultos las FARC. Eso es lavado de activos. Entonces, pareciera que una cosa es el mensaje diplomático y político y otro que los Estados Unidos sigue con gran preocupación de perseguir esa fortuna criminal para desmantelarla. Ahora, miremos los acuerdos. Si yo he hecho un ejercicio totalmente, como le dijera yo, apegado a los textos, y de las 297 páginas hay 191 que son los acuerdos, los otros son protocolos y anexos. En las 191 páginas usted puede desglosar cerca de 161 acuerdos, 114 o compromisos, 114 los asume el gobierno, 43 el gobierno y las FARC, 3 las FARC y 1 el gobierno, las minorías étnicas y las FARC. Entonces uno se pregunta, bueno, si hicimos todas estas concesiones, las FARC, ¿cuánta plata va a poner para la reparación de las víctimas? Y esta es la hora que no tenemos precisión sobre cuántos recursos tiene las FARC a disposición de la reparación. Usted mira el capítulo de tierras. No hay un compromiso de las FARC de entregar un centímetro cuadrado a la tierra que le ha quitado a tantos colombianos para el banco de tierras. Y en materia de narcotráfico, fuera de que dicen que la relación con ese delito es tangencial, casi que ocasional, ellos no se comprometen a la entrega de los laboratorios, de las rutas, de los abastecedores de precursores químicos, de cuáles han sido las cadenas de lavado de activos con los carteles internacionales. Y en un momento donde el país está viendo peligrosamente crecer el área sembrada de coca, entonces uno se imagina, ¿ese negocio para quién va a quedar? ¿O será que no va a haber mutación? ¿O será que no va a haber frentes que se van a trasladar a esas nuevas actividades criminales? Yo creo que estas preguntas son necesarias hacerlas y hacen parte también del ejercicio pedagógico, el que el país no se vea debilitado, quizás por la emotividad solamente de pensar en el fin de firmar un acuerdo, cuando hay muchísimos riesgos que se derivan de lo que está allí.
Senador Duque, ¿cómo entender esa apreciación del Centro Democrático que el Acuerdo de La Habana viola la normativa del derecho internacional, cuando han existido manifestaciones de, por ejemplo, la fiscal de la Corte Penal Internacional aparentemente avalando el acuerdo?
Hernando, esa es una gran pregunta, porque cuando usted lee la carta de la fiscal Bensuda, yo diría que hay dos formas de analizarla. Una, la diplomática, es decir, bueno, yo celebro que se hayan hecho unos acuerdos, pero vamos a estar con el ojo avisor para que no se produzcan violaciones a la luz de los compromisos que ha adquirido Colombia. Si usted lee el Estatuto de Roma, en el artículo 77 del Estatuto habla de penas de prisión. Si usted mira las sentencias empezando por las primeras sentencias, Batanga, Cavenga, las primeras decisiones que tuvo la Corte, inclusive la que tuvo este año el 16 de marzo en el caso Bemba Gombo, usted se da cuenta con que la Corte en efecto sí está buscando penas proporcionales a los crímenes que han cometido esas personas que están sujetos de esa jurisdicción. Alias Iván Márquez, alias Timochenko, alias Pablo Catatumbo, alias Joaquín Gómez, todos ya tienen sentencias por delitos que son de competencia de la Corte Penal Internacional. Entonces yo creo que la Corte sí va a estar con el ojo avisor de que haya una pena proporcional para los máximos responsables. Recuerde lo que hizo Luis Moreno Campo en el proceso con los paramilitares en Colombia. Luis Moreno vino y Luis Moreno insistió muchísimo en la proporcionalidad. Cuando vieron que había unas penas mínimas de prisión que eran penas alternativas, ellos estuvieron dispuestos a dejar el proceso marchar y casi creyeron un aval tácito. Entonces yo creo que la carta de la fiscal, yo la interpreto como una señal, primero de aplauso ante lo que está en el papel, pero diciendo mucho cuidado que vamos a estar alerta a que haya de verdad unas penas proporcionales para los máximos responsables. Y digo esto, ¿por qué? Porque es que en el derecho internacional siempre se ha buscado los máximos responsables con este tipo de crímenes. Usted mira al Tribunal de Nuremberg. En Nuremberg, que eso fue un ejercicio casi que nuevo para la época, fueron 24 las personas que pasaron por los juicios principales. En el juicio de Tokio, Lejano Oriente, 28. Usted mira el caso del Tribunal de Yugoslavia, 168 personas. Usted mira el de Ruanda, eran menos de 200 personas. Entonces yo creo que aquí lo que se trata es de buscar la sanción efectiva y proporcional para los máximos responsables y mantener lo que yo creo que ha sido una buena política de Estado de desmovilización, desarme y reinserción de la base.
Senador Iván Duque, ustedes proponen entonces, bueno, que gane el no y que se renegocien los acuerdos, básicamente. No es que no quieran la paz, no es que no quieran un tratado o un proceso de paz, sino que se renegocie todo lo que se había negociado hasta el momento. Y que se mantenga la guerra, porque ustedes tampoco están pidiendo que haya un desarme ni nada por el estilo, sino que se mantuviera una negociación con las hostilidades. Los muertos en lo que pueda durar esa renegociación del acuerdo, que pueden ser, ahorita nos tomamos 4 años, ¿por cuenta de quién?
Darcy, una precisión ahí. Primero, nosotros nunca hemos defendido que se negocie en medio del fuego. Es más, por eso propusimos las zonas de concentración desde hace tiempo. Justamente para evitar que se presenten esas lamentables situaciones. Segundo, nosotros fuimos además en el Congreso un partido que votó favorablemente las zonas de concentración, con una constancia que fue acompañada por el resto de los partidos políticos, con unas salvedades, algunas de las cuales están incluidas, otras de las cuales no están incluidas y que merecen de todas formas seguir insistiendo en ellas. Tercero, nosotros lo que hemos planteado más que una renegociación es que se puedan hacer correcciones a estos acuerdos entendiendo varias cosas. Primero, el presidente Santos, durante 6 años, no ha escuchado a un sector de la población que claramente está diciendo, hombre, un mínimo de sanciones. 2, la elegibilidad política. Yo no me opongo a que en un proceso de desmovilización las FARC tengan miembros que participen en política, pero no los que han cometido delitos de lesa humanidad. Tan es así que el propio acto legislativo número 1 del 2012, que lo movió el gobierno, que se conoció, o el 2013, perdón, estaba diciendo que los delitos de lesa humanidad, y fue una proposición del senador Juan Lozano Ramírez, no dieran elegibilidad política, sin el Centro Democrático en el Congreso, las mayorías insistidas por el gobierno. Entonces ahora reversamos nuevamente. Y yo lo que creo es que aquí hay que corregir son aspectos fundamentales para que le den la posibilidad a Colombia de creer en esto.
¿Usted cree que las FARC aceptarán haber estado más de 5 décadas, senador, alzados en armas y cometiendo todo tipo de atropellos y de delitos, todo lo que usted quiera, para pagar cárcel?
Pues vea, Darío,
¿no tiene la posibilidad, que es lo que han reclamado toda la vida, de hacer política?
Darío, yo lo desagrego en 2 cosas. 1, la base guerrillera. Nosotros hemos insistido en que a la base guerrillera hay que seguirle dando el tratamiento de desmovilización, desarme y reinserción. Eso implica permitirles un tránsito rápido a la vida civil. En cuanto a los máximos responsables, la pena alternativa es una pena con una reducción sustancial, pero no la ausencia de pena, justamente para mantener esos compromisos. Es que Colombia llegó en el año...
La justicia transicional existe, senador.
Sí, doctor Dario, pero ojo con una cosa. Si usted lee los desarrollos de la justicia transicional contemporánea, sobre todo frente a los graves delitos de lesa humanidad, frente a esos delitos se mantienen siempre sanciones de carácter carcelario. La prueba son las propias sanciones que ha dado la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Bueno, no se trata de una pena máxima de 30 años, 19 años, 20 años, puede hacerla entre 5 y 8, y lo otro. Nosotros hemos planteado que tampoco sean cárceles tradicionales, pueden ser colonias agrícolas. Pero la pregunta es, entonces resulta que aquí está por encima la vanidad de los comandantes de esa guerrilla que está dispuesto a no pagar un solo día de cárcel, o sus verdaderas contribuciones al desarrollo de la paz en el país a través de sus representantes, sabiendo que sus delitos les privan a ellos la elegibilidad política. Mire, le cuento esto, usted lo conoce muy bien. La semana pasada el Tribunal Supremo Español le impidió a Arnaldo Otegi ser presentado como candidato al Lehendakari en el País Vasco. No tenía un delito de sangre, era delito de promoción del terrorismo. Y el mundo aceptó esa decisión. Aquí, ¿por qué tenemos nosotros siempre que estar relativizando la justicia y relativizando la Constitución para ir en contra de ella, para favorecer a 5 o 6 comandantes de las FARC? Yo creo que eso al país no le conviene y se vuelve un incentivo para nuevas violencias.
Senador Iván Duque, Sergio Jaramillo nos decía ayer que los guerrilleros que no digan la verdad y no le cumplan al Tribunal de Justicia pasarán a la justicia normal, a la tradicional, con castigos normales. ¿No será que las críticas de usted sobre los castigos y los conejos no tienen en cuenta que las FARC sí mienten sobre su riqueza, sobre sus negocios, sobre sus procedimientos, serán castigados tradicionalmente?
Pues Luis Carlos, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que a eso yo respondería dos cosas. Empecemos por lo básico. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos firmado un acuerdo y no se conozca la fortuna de las FARC? Y no se conozca ni siquiera cuál es el volumen de, o la cantidad de recursos que van a utilizar para reparar a las víctimas. Y ellos se escudan en que en la página 165 dicen, no, las FARC sí va a participar en la reparación material. Pero ¿cuántos recursos tienen? O sea, si cerramos una negociación sin saber si hay siquiera fortuna oculta. Y lo otro, Luis Carlos, en efecto Sergio Jaramillo dice, los que no digan la verdad. Pero mire la ley de amnistía. La ley de amnistía ya está abriéndole el camino para que el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el lavado de activos sean considerados delitos conexos al delito político. O los artículos 38 y 39, donde las muertes de soldados y los secuestros de soldados también van a tener el mismo tratamiento. Entonces, la temporalidad, que es parte de la justicia transicional, no se conoce. Y ya van a tener una ley de amnistía otorgada. Entonces yo creo que eso, que pueden sonar palabras muy bonitas, si usted lo mira a la luz de los contenidos que tienen los acuerdos, pareciera que no van a ser efectivos.
Senador, ubiquémonos el día 2 de octubre. Las encuestas todas, porque no hay una en este momento que diga lo contrario, que tenga, arroje resultados muy disímiles, muy distintos, y digan que cuando menos el 70% de quienes van a votar, y pareciera, según esas mismas encuestas, 4 en total, que va a ser una votación verdaderamente significativa, 8, 9, 10, hay quienes dicen, por ejemplo, Ipsos, que va a haber 12 millones, independientemente de las cifras, estamos en una democracia y esta es la ley de las mayorías. Si ese resultado diera 70-30, 75-25, lo que sea, ya más o menos ayer el expresidente Uribe dijo, más o menos no lo dijo de frente, evidentemente todo parece indicar que va a ganar el sí. Y entonces nosotros ya nos vamos de frente para las elecciones del 18. Y ahí propuso marchas y que continuara la resistencia civil y todo lo demás.
Candidato presidencial.
Exactamente, y con candidato presidencial propio. Usted seguramente era uno de los precandidatos. Eso no es desconocer la democracia. La gente quiere la paz más allá de lo jurídico.
Pues Darío, yo empezaría contestando lo siguiente. Yo fui uno de las personas en el partido que promovió el no, sabiendo que teníamos muchísimas circunstancias adversas preocupantes. Yo creo que el haber bajado el umbral por una sola vez, porque los umbrales vuelven al 50% después de esta elección, el haber eliminado el voto en blanco, el haber prohibido el financiamiento público de las campañas, el no haber limitado la publicidad estatal, el tener una pregunta engañosa, el tener a los funcionarios haciendo campaña, el hacer presión a los alcaldes y gobernadores, todas esas cosas sabíamos que iban a ser bastante adversas. Pero yo creo que cuando uno está defendiendo los principios y la legalidad, aquí el término derrota no existe, porque estamos yendo los colombianos a un ejercicio cívico y patriótico de mirar unos contenidos, unos acuerdos y determinar si nos gustan, si nos convienen o no le convienen al país. Y yo siempre he dicho una cosa, doctor Darío, el veredicto de las urnas es el veredicto de las urnas. Y lo que sigue es la defensa de los principios. Nosotros vamos a seguir en el Congreso cuando venga la implementación, con la enorme dificultad de que el propio Congreso, en el acto legislativo, se convirtió en un notario eunuco de la voluntad del gobierno, porque el Congreso solamente puede modificar lo que el gobierno le permita, pero ahí estaremos defendiendo los mismos principios para el pueblo colombiano. Y obviamente nosotros también seguiremos en este propósito de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2018. Y también una cosa, Darío, los problemas de Colombia no empiezan y terminan con las FARC. Aquí hay una agenda de recuperación económica que el país no puede perder. La economía colombiana tiene una desaceleración muy grave, el tema de salud, el tema de educación.
Durante toda la vida, grandes obras de infraestructura y de atención en materia de educación, de salud, de vías, de adjudicación de tierras, de titulación de baldíos y todo lo demás, con comunidades que nunca han tenido la mano del Estado.
Pero me gusta que usted me haga esa pregunta, porque mire también un cuestionamiento que hay que hacer a estos acuerdos. Usted ve los comerciales de televisión que los llaman pedagogía, pero en realidad son propaganda, y dicen que se va a resolver los problemas de pobreza en el campo. Usted lee los acuerdos y son declaraciones de gastos por todo lado. Y miremos el presupuesto que el propio gobierno radicó para el año entrante. 57% menos recursos para inversión en el sector rural. Eso ya de por sí genera una gran sospecha sobre la capacidad que va a tener el gobierno para cumplir todas estas cosas, que está generando grandes ilusiones y que obviamente van a generar también grandes reacciones y exacerbación de la protesta social. El general Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, anunció una nueva doctrina con bombos y platillos. Y el año entrante, en el presupuesto que presentó el gobierno, la Fuerza Pública tiene 56% menos recursos de inversión que hace dos años. Entonces yo creo, doctor Darío, que también a esto hay que hacer la doble columna, y el ejercicio nuestro desde la política es seguir denunciando y proponiendo. Porque nosotros no nos podemos quedar solamente en la crítica. Por eso yo siempre, cuando he estado en el ejercicio de la labor legislativa, con nuestros colegas de la bancada, hemos dicho, cuando viene una crítica, al otro lado tiene que venir una propuesta, porque es lo que el país espera de un ejercicio óptimo de la política.
Senador Duque, que Cristóbal Vázquez desde Washington. El Centro Democrático critica el acuerdo por temas de impunidad, pero según el último artículo del New York Times, los jefes paramilitares que se extraditaron a Estados Unidos ya están terminando sus condenas y ya dos adquirieron permiso para quedarse en este país. ¿Esto no le parece impunidad, teniendo en cuenta las masacres, desplazamientos y desapariciones que hicieron estos personajes en Colombia?
Cristóbal, muchas gracias por la pregunta y los saludo allá desde nuestra ciudad, porque ya conocí a Cristóbal cuando era funcionario del BID. Me alegra saludarlo. Yo veo esto con el artículo del New York Times y yo creo que es bueno traerle nuevamente lo que fue ese proceso. Yo creo que lo primero es reconocer que cuando se hicieron esas extradiciones tenían un compromiso que fue aceptado por la Fiscalía General de la Nación y por la propia Corte Suprema, y es que una vez cumplieran las condenas en los Estados Unidos, esos condenados tenían que regresar al país y someterse a justicia y paz. Entonces yo espero que las autoridades colombianas, la Fiscalía, la Corte y el propio gobierno hagan esas solicitudes, porque yo siempre he creído que hay que ser muy drásticos con esos criminales. Ahora, muchos de esos criminales, usted lo ha dicho, han pagado cárcel. Yo creo que muchas de las penas que ellos han tenido han sido penas, obviamente a mi juicio, penas mínimas, pero fueron las penas que se concibieron en la justicia transicional.
No repararon mucho, porque lo que finalmente entregaron todos multimillonarios fue demasiado poquito.
Doctor Darío, eso es verdad. Es que uno no puede tapar el sol con las manos, pero miremos qué fue lo que falló también con esa ley. La ley, si usted la mira en el papel, es una gran ley. Tan es una gran ley que la han utilizado en otros países para procesos similares. Inclusive algunos de los propios negociadores.
Pero hubo que modificarla, ¿no?
Pero déjame, termino con una cosa. Inclusive negociadores de este proceso con las FARC, que tomaron muchos de los elementos que estaban allí. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la gran falla? Que se subestimó la capacidad del aparato judicial para llegar a todos los niveles de investigación de todos los responsables, porque se adjudicaron crímenes que ni siquiera estaban en los registros y que obligaban a tener una gran capacidad forense que no la tenía la Fiscalía. No obstante, si uno mira el ejercicio de reparación, por lo menos en los 800 casos de reparación que están certificados en la Fiscalía, pues por lo menos hay 800 casos de reparación. Ahora, yo no creo que esto sea un tema de comparar procesos, porque yo creo que ese proceso tiene muchísimas imperfecciones, pero claramente en materia de cárcel, en materia de sometimiento generalizado, porque no era solamente para los paramilitares. Hubo muchas personas que se acogieron a la ley 975 en desmovilización, desarme y reinserción. Hoy, por lo menos, han tenido muchísimas más compromisos con la justicia y con Colombia que los que están contenidos en los acuerdos de La Habana.
Senador, pero en el artículo dice que algunos líderes paramilitares están recibiendo penas de tan solo 10 años e incluso les están dando la green card, el papel para que se queden a vivir en Estados Unidos como premio, mientras que por un delito normal y tradicional en la Unión Americana una persona puede recibir hasta 12 años. ¿Hubo entonces impunidad en el tratado de paz con los paramilitares?
Separo las dos cosas, Luis Carlos. Las sentencias que están cumpliendo esos señores en Estados Unidos no son sentencias a la luz del derecho colombiano. Son sentencias a la luz del derecho americano, a la luz de lo que determinan los jueces americanos y donde hay atenuantes y hay mecanismos de reducción de la pena. En Estados Unidos, y eso no es solamente con los jefes paramilitares, hay muchísimos narcotraficantes que han tenido tratos muy benignos por cooperación con la justicia americana, por entregar información de los carteles, de las rutas, y por ende tienen reducción de penas. Ahora, una pena de 10 años en una cárcel federal de los Estados Unidos en espacios de 3 metros cuadrados, pues yo creo que deja de ser todo menos un premio. Ahora, que pudieran debido pagar más, yo estoy también de acuerdo con eso. Y la otra cosa, el compromiso cuando se hizo la extradición es, ellos pagan su condena a la luz del derecho americano, pero tienen la obligación de retornar al país para cumplir su condena a la luz de justicia y paz.
Bueno, senador, independientemente de querer comparar uno a otro proceso que es inevitable, ¿no? Porque de alguna manera ustedes son los grandes críticos de este proceso, el Centro Democrático y el expresidente Uribe, que también hicieron su proceso, que tampoco fue perfecto, como lo podemos ver, como lo ha dicho también el doctor Humberto de la Calle. ¿Pero no les preocupa ya un poco de cara al posconflicto y a lo que viene, suponiendo que gana el sí, y ya estamos ante una posibilidad de implementar todos esos acuerdos, seguir este discurso, un discurso que exacerba el resentimiento, que en el que se les está diciendo a las víctimas, es que mire, no pagaron por lo que hicieron, por lo que le hicieron al país durante tantas décadas? Es que cuando en este país hemos tenido una historia terrible de frente a la desmovilización, donde se vino, por ejemplo, el exterminio en su momento con el M-19, la UP, todo lo que se pueda venir después.
Falsos positivos, 3.500.
Exactamente. ¿No modificarían ese discurso?
A ver, Darcy, el tema no es, esto no es un discurso solamente. Yo creo que defender la legalidad en el país no es un tema que uno pueda trivializar. Ahora, yo personalmente fui muy crítico de las condenas que tuvieron los jefes paramilitares, lo hice en ese momento desde la instancia académica. Si hubiera estado en el Congreso, hubiera obrado con la misma vehemencia que estoy obrando frente a este proceso en ese caso, porque yo creo que nosotros no podemos ser tolerantes con crímenes de esas magnitudes. Pero también tengo absolutamente claro uno, que la política de desmovilización, desarme y recensión va ligada a la base de esos grupos. Y Colombia tiene una historia importante que contar, es que desde el año 2002 para acá son más de 46.000 personas que se han desmovilizado voluntariamente, en ejercicio de una política de Estado. En el gobierno anterior fueron más de 30.000 de todos los grupos. Que haya reincidencia, desafortunadamente esos riesgos de reincidencia siempre van a estar.
15% estima la oficina de reincidencia.
Y eso seguirá presentándose desafortunadamente porque la tentación de la criminalidad va a estar allí. Pero también celebremos lo que ha sido esa política de Estado. O sea, no tratemos de devolver esto solamente un tema de Uribe versus Santos. Yo creo que hay que rescatar una política de Estado que empieza en el gobierno Uribe, que se ha mantenido también en gran parte de este gobierno, que tiene que ver con la base. Ahora, los máximos responsables, yo sí creo que en la historia de Colombia a nosotros nos ha faltado contundencia. Yo me he dedicado muchas veces a leer y a autocuestionarme muchas cosas que digo y pienso para uno hacer el examen permanente de sus ideas. Pero en la guerra de los mil días, los máximos responsables nunca pagaron un solo día de cárcel. Después, cuando vino el pacto del Frente Nacional, después de haberse exterminado 30 años después de ese acuerdo, tampoco los máximos responsables pagaron. Y 30 años después estábamos en el mismo problema. Y hoy seguimos en el mismo problema con los máximos responsables.
Si hubieran pagado, tampoco se hubieran
resuelto. Pues yo creo,
pero
doctor Darío,
es un tema del mundo en general, de Colombia.
Pero yo creo lo siguiente.
De impunidad en todos los procesos. Claro.
Y mientras que haya narcotráfico, habrá guerra.
Pero yo lo que creo es, la lección que nos da a nosotros esa historia, es que nosotros hemos sido siempre muy laxos con los máximos responsables. Y yo creo que Colombia tiene que empezar a hacer esa mutación, entre otras cosas, porque mire lo que están tratando de promover con este acuerdo. Es que dicen, es que la no repetición. Pues es que la no repetición implica ser cada vez más duro con la justicia. Porque si no, entonces, ¿qué va a pasar? Hoy el clan Usuga, el clan del Golfo, porque ya varias personas me han regañado, el clan del Golfo, y con justa razón, puede tener más efectivos que las FARC. Y entonces, ¿cuál es el mensaje para ellos? Que si tienen un discurso político y lo endurecen y adquieren capacidad de presión.
El presidente ya lo ha dicho, que frente al tema del clan del Golfo no va a haber ninguna negociación política porque ellos son criminales como tal, no tienen ningún sentido político.
Pero miren lo que son las cosas. Es que el país a veces se pierde en la memoria inmediata. O ya se nos olvidó que el señor Pablo Escobar negoció los decretos 2047 y 3030 y que fue el interventor de su propia cárcel. Eso el país no se le puede olvidar esas cosas. El país y la criminalidad constantemente siempre están buscando salidas por las rejillas para favorecerse. Y yo lo que creo es Colombia necesita defender la institucionalidad, el Estado de Derecho, porque es la principal garantía de una sociedad que realmente construye la paz. Porque si estamos relativizando y estamos premiando esas conductas, siempre estaremos engendrando nuevas violencias.
Oiga, doctor Iván, ¿a usted no le parece descarado un poquitico lo siguiente? Usted habla de las maniobras del Estado para legitimar el acuerdo. ¿No fue lo mismo que hizo Uribe para hacerse reelegir? Mermelada, Gidis, Teodolindo, romper la Constitución, poner la maquinaria del Estado al servicio de su reelección, ¿no fue lo mismo?
Pues, a ver, César Augusto, yo creo que usted arranca la pregunta con muchos calificativos y yo empezaría desagregando varias cosas. El proceso de reelección, ¿cómo se da? El proceso de reelección fue un debate que se da en el Congreso de la República con muchas firmas de ciudadanos y fue validado por el 51% de los colombianos en las urnas. Eso no es que Uribe decidió él mismo meter su papeleta del 51%. Si usted me pregunta a mí, yo siempre he defendido las reelecciones. A mí las reelecciones me gustan. Me parece un ejercicio democrático de continuidad de las políticas públicas. Este país siempre tuvo reelección. Es que este país dejó de tener reelección en la Constitución del 91. No la tenía inmediata, pero la tuvo. Y en el siglo XIX sí que tuvo reelecciones. Inclusive muchos de los héroes de la patria, los grandes hombres públicos que hoy exaltamos en los monumentos, fueron reelegidos varias veces y dejaron un gran legado para el país. Entonces yo creo que la reelección como instrumento democrático fue importante para Colombia. Yo creo que el presidente Santos decidió acabar con la reelección. Bueno, fueron las mayorías en el Congreso. Pero fue el mismo Congreso el que lo apoyó.
Pero
entonces, a ver, usted me dice a mí mermelada, Gidis, política, todas estas cosas. La señora Gidis, que además yo nunca le he dado mucha trascendencia, porque los testimonios de ella siempre son confusos y además se contradicen unos con otros. Pero el sentimiento del pueblo colombiano que se expresó en las urnas y con las firmas legitimando ese proceso, usted lo vio, 51%. Y es más, yo pregunto una cosa, la reelección en Colombia, desde el punto de vista de continuidad de las políticas públicas, a la luz de los logros que ha tenido el país, ¿ha sido malo?
Pero doctor Iván, ¿no le parece? Pero a ver, doctor Iván, ¿no le parece que el plebiscito no es un elemento suficientemente democrático para avalar y respaldar la argumentación que usted me está diciendo sobre la reelección? Inclusive con un elemento adicional, no era necesario por parte del presidente, pero está tratando de legitimar el acuerdo a través de un plebiscito de la gente. ¿No cree que eso es un elemento suficientemente democrático?
¿Sabe qué me gusta de su pregunta, doctor César Augusto? Muy bueno. Que cuando el gobierno anunció el proceso de paz en septiembre del 2012, el gobierno dijo que lo iba a refrendar. Y después habló siempre del referendo. Habló del referendo porque el referendo, ¿qué permitía? Primero, un alto umbral de participación del 25%. Segundo, desagregar muchos de los puntos para que los ciudadanos pudiéramos ir y elegir a conciencia sobre los contenidos. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno cambió la ley. La 1475, creo que es del 2014, permitía que los referendos pudieran coincidir con elecciones normales que antes no se permitían. Y ese era el caballo de batalla del gobierno, el referendo. A mí eso me gustaba y lo dije públicamente. Yo quisiera ir a un referendo a eso, a poder votar tranquilamente por los puntos y que los puntos que queden pendientes, que es un pronunciamiento legítimo del pueblo colombiano, se pueda revisar. Pero cuando el gobierno se dio cuenta que ese camino, ante su popularidad, no era el más idóneo, que implicaba reformar la Constitución, entonces se fue por el plebiscito.
Pero de todas maneras está cumpliendo con lo que prometió, que era la referendación popular.
Pero
yo también me pregunto a esa
pero déjeme, yo le digo
cuando el gobierno anterior sometió a la consideración, por la vía del plebiscito, la vía del referendo, el acuerdo de Realito con los narcotraficantes y los paramilitares, si además nunca se reveló su texto? Aquí por lo menos se ha revelado el texto de las 297 páginas. Está el momento en que el país no sabe qué se trató, qué se firmó y qué se aprobó en el acuerdo de Realito.
Darío, vea, a mí me gusta que usted me haga esa pregunta, es porque hagamos los comparadores. ¿Por qué estamos yendo a un plebiscito? Aquí se hizo proceso con el M-19, con el Quintín Lame, con el PRT, con varios movimientos, y jamás se hicieron consultas porque se desarrollaban dentro del marco de la institucionalidad vigente. ¿Aquí qué estamos cambiando?
Navarro no puede abocar sin ninguno.
Pero aquí qué estamos cambiando. Empiezo por cosas como esta. Estamos generando una nueva jurisdicción especial para la paz, que además sustituye la justicia ordinaria en muchos temas, hasta el punto que puede reabrir cosas juzgadas, y casi que yo diría que es violatorio el artículo 8 de la Carta de San José.
No es la justicia ordinaria, no ha sido como un ejemplo.
Pero déjeme, yo le hago el comparador. Segundo, nosotros no conocemos las garantías procesales en esa jurisdicción. Tercero, el presidente queda con facultades extraordinarias para promulgar decretos con fuerza de ley para desarrollar los acuerdos. Cuarto, el Congreso de la República solamente puede discutir lo que el presidente le permita hacer. Quinto, los textos quedan incluidos en la Constitución Nacional. Pues si eso no, eso por supuesto que tiene que ser sometido a consulta, porque eso sí no lo puede hacer el presidente por derecha. Pero los otros procesos, la ley de justicia y paz se hizo dentro de la justicia ordinaria. Dentro de la justicia ordinaria. Ahí no se pactaron asignaciones de gasto público, nuevas instituciones, ni siquiera la Constitución siquiera. Entonces, obviamente, si el presidente quiere consultar semejante cambio institucional, pues lo tiene que hacer. Ahora, ¿es idóneo hacerlo a través del plebiscito? El plebiscito lo ha dicho la Corte, solamente compromete al presidente. Pero ¿cuál es el veneno?
Es un camino.
Claro, pero ¿cuál es el veneno? Que viene acompañado de un mecanismo de implementación, y por eso pusimos la demanda ante la Corte Constitucional. Porque si la Corte se ratifica y es congruente con lo que dijo frente al plebiscito, la Corte tendría que decir, bajo ningún camino es posible que los acuerdos por derecha queden incluidos en el bloque de constitucionalidad.
Oiga, doctor Iván, espérame, Hernando, una cosita. Doctor Iván, discúlpame. ¿A usted no le parece de un enorme mérito democrático someter a consulta popular, al plebiscito, un tema tan complejo como el de la paz, tan discutido, teniendo solo el 20% de popularidad ante la gente?
César Augusto, yo le contestaría de la siguiente manera.
Porque uno con el 20%, las posibilidades de perder son todas.
Pero yo le contesto de la siguiente manera. ¿Qué son los plebiscitos? Los plebiscitos son mecanismos a través del cual el presidente convoca a la ciudadanía para que le apoyen una política pública que no requiere pasar por el Congreso. Así lo dice la ley. ¿Y qué exige? Un umbral alto del 50% del censo electoral. Eso no lo sacaron arbitrariamente. ¿Eso es para qué? Para que el presidente no abuse de su función plebiscitaria. Entonces, la legitimidad de un plebiscito la da es la participación. Cuando usted sale a ver que bajan el umbral del 50 al 13 por el sí, por una sola vez, porque después de este plebiscito todos vuelven al 50, usted se da cuenta que se están acomodando unas realidades. Ahora, ¿a qué realidades son? Mire los votos que han tenido los partidos que están respaldando el sí en las elecciones parlamentarias, y casi que le da matemáticamente los votos que el gobierno necesita. Y por otro lado, la pregunta que usted se hace, yo hubiera esperado también de grandeza democrática que existiera el voto en blanco. Porque la gente dice, no, es que el umbral lo hicieron porque ustedes iban a ir por la abstención. ¿Usted cree que eso es un tema contra el uribismo? Bajar el umbral es un problema frente a los que
usted
quieren.
Habla de grandeza. Ahí sí nos podemos
Pero déjeme terminar el argumento, Darío, con esto. César Augusto me pregunta, ¿es grandeza democrática? Yo diría, esa bajada no lo es. No lo es. Y lo más preocupante de esto, César Augusto, es que el voto en blanco, si usted quiere ir, pero usted no está del todo seguro, el voto en blanco tampoco usted lo tiene como herramienta. El financiamiento público de las campañas, que lo ganamos en Senado, con el apoyo de muchos miembros de la Unidad Nacional, en la Cámara lo tumbaron. O la prohibición a la publicidad estatal para no tergiversar la aproximación pedagógica al ciudadano, también la tumbaron. Entonces, entendamos que estamos yendo a un proceso donde el gobierno está jugándose toda su capacidad para sacar una cosa, pero también tengamos en cuenta que las garantías como tales no están del todo claras.
Senador Duque, año de 1992... el expresidente Uribe era senador, promovió un indulto y amnistía total y sin condiciones para el M-19, que incluía, entre otros, los delitos de lesa humanidad. ¿Por qué en ese momento sí y en este momento no?
Esa es una gran pregunta, Hernando, y yo creo que hay dos cosas. Uno, no era indulto, sino el reindulto. Ya el M-19 había sido indultado. y se estaba discutiendo en ese momento si se reabrían o no procesos. Y fue una decisión casi que unánime del Congreso de la República el reindulto. Yo no, escarbando en los anales del Congreso, nunca he encontrado los votos que fueron en contra de esa proposición. Entonces fue acompañado. 3, los delitos de lesa humanidad en el desarrollo del derecho internacional han sido también posteriores. Y Colombia lo incorporó en el bloque de constitucionalidad a partir del año 98, cuando firma el Estatuto de Roma, y lo ratifica en el año 2002, incluyendo eso en su bloque. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo creo que la historia afortunadamente es progresiva y es evolutiva para bien. Y el mundo en el año 98 llegó a que 124 países firmaran para que no quedaran en la impunidad delitos como el genocidio, como el reclutamiento de menores, como el feminicidio, como la esclavitud de la mujer. Y yo creo que en buena hora hoy hace parte del ordenamiento jurídico. Hay quienes dicen, oye, ¿y por qué no volvemos a lo que se les dio al M-19? ¿Usted se imagina si hay alguien en Colombia que estaría dispuesto a retroceder en derechos o en evoluciones positivas? ¿Qué tal que alguien propusiera volver a que la mujer no pudiera votar como estaba en 1956? Eso es absurdo. Entonces, hoy, volver a estándares que desmejoran lo que ya nosotros hemos crecido desde el punto de vista jurídico y de legalidad, para mí no es algo viable, y creo que en buena hora hoy tenemos ese estatuto para que los criminales de lesa humanidad sepan que ser pillo no paga.
Senador Duque, vamos a...
Venga,
perdón que lo interrumpa ahí en el ser pillo no paga, pero es que están muy molestos los estudiantes del ser pillo no paga con ese eslogan que, digamos, salió del Centro Democrático y han pedido incluso respeto. Ese es un programa muy bueno del gobierno para los muchachos de escasos recursos.
Sí, bueno, ya, pero aprovecho para decir, a mí me parece que, pues esa es una discusión, esa no es la discusión. Aquí hay programas educativos, inclusive de este gobierno, que son muy exitosos, y uno también tiene que reconocer las cosas cuando funcionan. De cero a siempre, ¿quién lo puede cuestionar? Y los programas de becas. Ahora, yo también me pregunto, Arsí, claro que no estamos discutiendo eso, ¿qué vamos a hacer para que los programas de becas a los mejores estudiantes también tengan muchísima más amplitud, no se queden solamente en unas pocas universidades y que no privilegien solamente la educación centralista?
Pero yo sugeriría que nos reduciéramos porque nos quedan exactamente 7 minutos.
Esta pregunta, este escenario, senador Duque, si los miembros de la FARC desmovilizados, como se prevén los acuerdos de La Habana, llegan al Congreso de la República, pues usted, senador, ¿cómo va a ser la posición del Centro Democrático cuando se dé ese escenario allí en el legislativo?
Bueno, lo primero es, todavía yo espero, y por eso estamos dando este debate democrático, que el país impida que los que han cometido crímenes de lesa humanidad lleguen al Congreso. Hoy está prohibido. Está prohibido por el artículo 179 de la Constitución, está prohibido por el acto legislativo del 2013, y en la implementación seguiremos defendiendo eso. Ahora, si ellos llegan, pues yo creo que esos ejercicios van a tener que darse en su momento. Hay que ver cuándo. Está previsto que ocurra a partir del año 2018-2022, pero yo creo que estamos yendo a las urnas para evitar eso. Y además iremos al proceso de implementación para evitar eso.
Y no sabemos si ellos se van a presentar, los que están en curso.
Es posible, esa discusión está por verse también.
¿Usted cree en el Tribunal Especial de Paz que se va a conformar con nominaciones que vienen en general de organizaciones intachables?
Yo tengo muchas dudas, doctor Darío, con temas, y empiezo por algo muy puntual. Yo creo que hay algo que es violatorio del artículo 8 de la Carta de San José de Derechos Humanos, porque si usted lee esos artículos, dice que usted se tiene que someter siempre a un tribunal preexistente. Entonces, eso es un tribunal que va a surtir ex post y que va a poder revisar cosas juzgadas, que a mi modo de ver, eso constituye una violación de ese tratado. Lo otro es, a mí me parece que es grave que no conozcamos las garantías procesales. No sabemos siquiera si se va a aplicar el Código de Procedimiento Penal
pero
colombiano.
Pero si no se han escogido los magistrados.
Doctor Darío.
Todo a su debido momento.
A ver, vuelvo y le explico por lo que está contenido en los acuerdos. Estamos votando por los contenidos. Y en los contenidos, la ausencia de esas cosas son mecanismos...
Falta reglamentación, ¿no?
Pero eso es preocupante, porque no se precisa en ningún lado que se rige bajo la ley colombiana. Es más, mire algo tan delicado como esto. Las acusaciones que se hacen ante esa jurisdicción por organizaciones no gubernamentales tienen el mismo valor acusatorio que si los estuvieran haciendo las autoridades judiciales y la propia fiscalía de la jurisdicción. El manejo de la doble instancia, la carga de la prueba, el principio de favorabilidad, cosas que no están allí y que por supuesto ameritan tener una seria discusión en la implementación. Pero lo grave de esto es que la implementación va a ser con un Congreso que solamente puede modificar lo que el gobierno le permita. Y que vamos a poder modificar la Constitución en 3 semanas.
Pero hay falta la reglamentación de todo lo acordado.
Doctor Darío, vuelvo y le digo, mire la dificultad tan grande. Porque el presidente de la República queda facultado para, a través de su capacidad habilitante, promulgar decretos con fuerza de ley para desarrollar esos acuerdos, y el Congreso solamente puede modificar lo que el gobierno le permita. Usted no le puede quitar al Congreso sus funciones, que son de la esencia del equilibrio de poderes y la diferenciación de poderes. Entonces, cuando yo leo los contenidos y me doy cuenta de esas falencias, yo creo que esas falencias ameritan tener estas preocupaciones y ameritan cuestionar por qué no se dice en ningún lado que ese tribunal se va a regir por la ley colombiana. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo han dicho juristas destacados de este país también. Senador, el propio vicepresidente de la República, además.
Senador Iván Duque, llega el 3 de octubre y gana el no. ¿Cuál es la hoja de ruta del Centro Democrático?
Pues yo he sido muy claro y el partido ha sido muy claro en esto. Nosotros estamos pidiendo claramente que el pueblo colombiano sea escuchado, como lo ha hecho la Corte Constitucional, porque el gobierno dice, esos acuerdos son inmodificables. Pero al mismo tiempo dicen el gobierno de las FARC que ellos acogen lo que diga la Corte Constitucional. Pero la Corte ya dijo que el pronunciamiento obliga al presidente. Y si hay un pronunciamiento de los colombianos diciendo, presidente, corrija estas cosas de los acuerdos, está en su fuero hacerlo, porque el presidente tiene que respaldar a todos los colombianos. O entonces el presidente solamente está convocando un plebiscito para que acoja lo que a él le conviene. Tiene que escucharnos a todos. Entonces, mire, empiece por un tema muy elemental, el compromiso de las FARC con recursos de verdad para la reparación. 2, honrar el principio constitucional de la no elegibilidad política de criminales de lesa humanidad. Y 3, es que el artículo 60 de los acuerdos, en el capítulo de justicia, dice taxativamente que no habrá cárcel, prisión o pena semejante para quienes, entre comillas, digan toda la verdad. Eso también va en contra de los propios conceptos que Colombia ha adquirido internacionalmente. Entonces, con esas modificaciones que interpretan el sentimiento, es curioso que las FARC esté diciendo que ellos sí están dispuestos a escuchar y el gobierno diga que eso es inmodificable.
¿Ustedes ya participarían más activamente?
Senador. Pues es que no lo hemos dejado de hacer un solo día. Nosotros, si usted me pregunta, este debate lo venimos haciendo y aprovecho estas cabinas para decir, el año pasado, antes de que se anunciara el acuerdo de justicia, estuvimos el doctor Oscar Iván Zuluaga, el doctor Carlos Holmes, mi persona, con un grupo de empresarios, con el doctor Manuel José Cepeda y con el doctor Jesse Reyes. Hicimos estas observaciones y lo que nos decían es que eso ya está negociado, eso ya está cerrado, ya está cerrado. Claro que nosotros hubiéramos querido poder participar, claro que a mí me hubiera podido argumentar y mostrar cómo podíamos buscar un mejor tratamiento en esos márgenes de justicia, senador, pero nunca se dio esa posibilidad, desafortunadamente.
Senador, mire, es que teniendo en cuenta que esto es un acuerdo, no una imposición, ¿realmente usted cree que en una renegociación, como ustedes lo plantean, las FARC van a aceptar cárcel para todos sus miembros, no participación en política, votación punto a punto de los acuerdos? ¿Usted realmente piensa que nos sentamos nuevamente en la mesa de un momento a otro, las FARC van a decir, listo, sí, que nos metan a la cárcel, sí, listo, no vamos a participar en política? ¿Usted cree que eso es así?
Luis Carlos, le voy a su pregunta haciéndole algunas precisiones. Nosotros no estamos diciendo todos los miembros de las FARC a la cárcel. He sido claro en esta entrevista diciendo que la política pública de desmovilización, desarme y reinserción de la base tiene que ser generalizada. Eso implica que se concentren realmente en los máximos responsables. Segundo, la cárcel para los criminales de lesa humanidad, en condiciones alternativas, pueden ser colonias agrícolas y una reducción sustancial de la pena. Eso da mayor legitimidad, inclusive ante el derecho internacional. Tercero, la votación punto a punto. Pues si gana el no, queda absolutamente claro lo que ha dicho la Corte. El presidente de la República está facultado para firmar acuerdos, pero esos acuerdos tienen que pasar por una deliberación institucional, a la luz de la Constitución, donde el Congreso no esté maniatado, donde el presidente tenga facultades limitadas, donde esos textos no entren automáticamente al bloque de constitucionalidad. Nosotros estamos planteando esto en el marco de la institucionalidad vigente en el país y lo estamos haciendo con el mismo patriotismo que lo pueden estar haciendo las personas que están con el sí. Porque una de las cosas que a mí más me ha alegrado de toda esta campaña por todo el país es que yo puedo decir con total firmeza que los que quieren el sí, los que quieren el no, los dos quieren la paz con el mismo ímpetu. y que el daño que le ha hecho a Colombia es poner esto en una situación maniquea, y por eso me parece que en buena hora la Corte Constitucional ha dicho la paz no está en juego, porque es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento a la luz del artículo 22 de la Constitución, y que los verdaderos enemigos de la paz son los que con las armas han tratado de imponerle su voluntad al pueblo colombiano.
Usted habla de garantías para la oposición, de ser escuchados también dentro de todos estos acuerdos. Sin embargo, hay un estatuto de la oposición que se está tratando de conformar. El ministro Juan Fernando Cristo cita varias reuniones y ha citado insistentemente al Centro Democrático, y ustedes no van.
Y el representante Samuel Hoyos dice que no hay garantías en este momento frente a la opción que ustedes promueven, que es el
pues,
no.
Yo creo que he sido claro en la descripción de las cosas que son preocupantes. A ver, la bajada del umbral por una sola vez, el manejo del gasto público, la publicidad estatal, la pregunta engañosa a los funcionarios. O sea, son muchísimos elementos que obviamente son absolutamente claros, son ostensibles ante el pueblo colombiano para darnos cuenta de los desequilibrios que hay acá. Pues no podemos tapar el sol con las manos. Ahora, lo otro, el estatuto de la oposición. A mí me da una risa cuando yo veo al gobierno que dice, ahora vamos a hacer el estatuto de la oposición porque están los acuerdos. ¿Cuándo el gobierno de verdad se ha sentado siquiera a cumplir lo que está en la ley en estos últimos? Yo le hablo por mi experiencia como senador. Nosotros somos el partido de oposición con mayor representación en el Senado de la República y nunca hemos tenido acceso a las mesas directivas porque siempre se arma ahí un contubernio entre las fuerzas de la Unidad Nacional para impedirlo. Entonces yo pregunto, ¿eso es estatuto de la oposición que ya está en la ley? No. Segundo, ¿qué ha pasado con los organismos de control? Que en este país, históricamente, los organismos de control desde la Constitución del 91...
no ha podido ser más beligerante al servicio de una
sola causa. Pero no es producto, doctor Darío, de ningún ejercicio de la oposición. El procurador fue elegido y reelegido dentro de unas mayorías parlamentarias sin tener que mediar absolutamente nada relacionado con la oposición.
Tiempo, pareciera bueno, que fuera el suplente del representante legal del Centro Democrático.
Bueno, eso es su interpretación y yo se la respeto. Pero lo que le estoy diciendo es, a la luz de los derechos que le caben a un partido de oposición, a nosotros nunca nos han dado ningún tratamiento en esa línea. Y entonces ahora resulta que el estatuto de la oposición se hace porque las FARC van a firmar. Es decir, van a graduar a las FARC de opositores políticos cuando las fuerzas legítimas de oposición que están en el Congreso no han tenido las garantías. Entonces, ¿vamos a discutir el estatuto de la oposición? Bueno, nosotros estamos siempre abiertos a discutir todas esas cosas en el marco institucional, pero que no venga el gobierno a decir ahora que es que ellos generosamente han invitado al Centro Democrático, cuando claramente en las posiciones que han tenido que darle representación a la luz de la ley vigente, en las instancias donde la oposición debería tener representación tan elemental como las mesas directivas del Congreso, jamás lo han dado.
Senador, ha sido usted muy claro, muy franco, muy enfático, muy coherente y muy apasionado, como nosotros también estamos en la obligación de interpretar un amplio sector de la opinión pública.
Muchas gracias por la invitación, doctor Darío, y después me invita para hablar de otros temitas.
Por supuesto, cuando pase el plebiscito.
Que yo no me quedé sino ir a César Augusto, que le pregunté por James.
Oiga, doctor Iván, yo solo le digo una cosa. Yo puede que no esté de acuerdo con usted, pero por usted voto.
Muchas gracias, doctor
César Augusto.
Cuando sea candidato, cuando se ratifique en el Senado, porque me parece un hombre serio y claro.
Y es una figura ilustre del Centro Democrático. Yo se lo dije ahorita, creo que es de lo más rescatable de ese movimiento político.
Hay gente muy valiosa.
Pero le quiero hacer una pregunta. El presidente Santos dice que a él se le dañó la relación con el expresidente Uribe porque él no se convirtió en un títere ni empezó a hacerle caso a todo lo que el expresidente Uribe le decía. Lo ha dicho públicamente. ¿Usted aspiraría a ser precandidato del Centro Democrático o candidato del Centro Democrático a la presidencia? ¿Usted sí va a hacer todo lo que le diga el expresidente Uribe?
Darcy, esa pregunta se la va a contestar de la siguiente manera, con un poquito de anécdota personal. Cuando el presidente Uribe dejó la presidencia, me invitó a ser su asesor en Naciones Unidas en un caso muy delicado entre Turquía e Israel en las costas de Gaza, y estuve durante casi un año y medio largo en su tarea internacional en Naciones Unidas, siendo su profesor asistente, y jamás, y se lo digo acá, y lo digo con mi palabra, jamás lo escuché llamar al presidente Juan Manuel Santos a decirle una cosa o la otra. Es más, voy a cometer una infidencia. Cuando el propio presidente Santos lo llamó a plantearle un cambio de terna para la fiscalía, la respuesta que dio el presidente Álvaro Uribe es, usted es el presidente. Entonces, que el presidente Santos no se venga a excusar en esas cosas para el deterioro de una relación personal. Aquí no se trata de un asunto personal. Aquí se trata desde los principios por los cuales él fue elegido y que le incumplió a unos electores. Obviamente después fue reelegido con otras banderas y allá él tendrá que defenderlas. Pero lo que quiero decir es que sí he conocido a alguien que ha sido respetuoso de la autonomía y del criterio de sus colaboradores, es el presidente Uribe. Yo llevo trabajando con él 6 años, 4 por fuera de la presidencia, 2 en el Senado, y lo único que he recibido siempre es respeto y tolerancia con mis posturas, inclusive cuando nosotros no coincidimos en muchas cosas, siempre está dispuesto a escuchar. Ese es el Álvaro Uribe que yo conozco.
Senador, muy amable, muchas gracias. Llegan las noticias, son las 8:06. Muchas.